Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la figura de Vladimir Putin, quizá de la que más hablamos en la actualidad. Para ello me acompañan en este estudio Eusebio Val, corresponsal del diario La Vanguardia en Francia. Bienvenido.
Hola.
Rafael Cañas, delegado de la Agencia EFE en Francia, bienvenido.
Gracias, Carlos.
Fernando Abakian, experto en el espacio exsoviético, bienvenido, Fernando.
Buenos días, Carlos.
Y a distancia en duples, Ana Kowalczyk, internacionalista días. De la Universidad de Chile. Bienvenida, Ana.
Buenos días, gracias por la invitación.
Radiografía Putin, el autócrata que tiene en jaque al mundo, hoy en Primera Plana. Se cumple un mes de la invasión rusa de Ucrania, como ya acuñan muchos mandatarios, de la guerra de Putin. Durante las últimas semanas en este programa nos hemos centrado en la guerra y en sus consecuencias a todos los niveles, y hoy nos centramos en la persona, en él, en Putin. Hombre autoritario, gran estratega geopolítico, manipulador mediático, con imagen prototípica de virilidad y de aprecio por valores morales tradicionales de la nación rusa, con una determinación clara por recuperar un peso internacional para su país que quizás haya ido creciendo de manera desbocada al sentirse humillado. ¿La de Putin es una batalla ideológica o tiene poco de ello? ¿Cuánto de personal tiene la guerra de Ucrania? Son algunas de las preguntas que hoy nos hacemos. Antes de ello, repasemos algunas portadas. Courrier International, en la cabeza de Putin, un ejercicio que vamos a intentar hacer hoy en el programa, dice la publicación que el mandatario ruso busca a todo precio mantener su esfera de influencia. Libération, con otro de sus juegos de palabras, Putin de mal en peor, pero así escrito, juega con esa terminología del mal imperio. Contundente, la revista Time con esta portada, el retorno de la historia, cómo Putin ha hecho polvo los sueños de Europa. Les voy a pedir para empezar a mis invitados un ejercicio. Si tuvieran que definir a Putin con unos pocos calificativos en una ronda rápida, con dos o tres trazos, ¿cómo lo definirían?
Diría que es un autócrata al que el ejercicio tan prolongado del poder ha hecho perder racionalidad, ¿no? Se le creía un individuo calculador y racional, pero después de más de 20 años da la sensación de que ha perdido la racionalidad en su conducta.
Rafael.
Yo creo que es un hombre que quedó marcado por la desaparición de la Unión Soviética y lo que percibió como humillación de Rusia en los años 90, y que está realmente imbuido de una especie de deber de recuperar el poderío y el prestigio perdido por Rusia.
Fernando.
Yo lo veo más bien como un hijo sano, como un producto del discurso nacionalista presente en todas las instancias formadoras de las élites rusas, principalmente el KGB, hoy el FSB, y el Kremlin.
Ana Kowalczyk, internacionalista de la Universidad de Chile, ¿por qué es imposible disociar la trayectoria de Putin de la construcción de la Rusia postsoviética?
En los órganos estatales de Unión de Rusia postsoviética desde los inicios, ¿no? Putin tenía un cargo muy importante en la ciudad de San Petersburgo, en la alcaldía, donde fue prácticamente vicealcalde, tenía un puesto muy alto, y donde se dedicó prácticamente a defraudar a la ciudad, en conjunto con el alcalde, ¿no? Controlaban los puertos, vendían las propiedades estatales a empresas internacionales, a banca internacional, a muy bajo costo, probablemente tomando coimas también en el proceso. En conjunto hicieron negocios con vivienda pública, también se enriquecieron muchísimo. Entonces, en ese sentido, Putin es como símbolo de esos nuevos líderes de Rusia postsoviética, que durante pocos años, cuando toda la sociedad estaba sufriendo desempleo, hambre, etcétera, se enriquecieron muchísimo.
Luego iremos al pasado para entender al personaje, su biografía, pero mirando lo factual, ¿a Putin le está saliendo bien esta guerra o es una huida hacia adelante lo que estamos viendo, donde intenta salir de este lío con las botas puestas?
Es evidente que el cálculo ha sido erróneo. El cálculo ha sido erróneo, ha sido ya desde el punto de vista de cantidad de ejército, ¿no? 150.000 hombres para ocupar un país de 44 millones de habitantes tan grande como Francia. O sea, eso es lo que sorprende, ¿no? Es decir, es una aventura desmesurada para la capacidad militar real, a no ser que se dedique a destruir por completo el país. O sea, desde este punto de vista, ha sido un cálculo fallido desde el inicio.
¿Coincide, Rafael?
Sí, da la impresión que la operación militar rusa preveía una guerra relámpago porque no habría oposición ucraniana y se encontraron todo lo contrario. Y también creo que lo que no percibían, había un fallo de cálculo de que la reacción extranjera, sobre todo la europea, que es Europa es quien depende de la energía rusa, iba a ser tan fuerte y tan rápida.
Llegados a este punto, ¿qué sería para Putin una victoria en esta guerra? O dicho de otra forma, ¿cómo podría presentar esto ante la opinión pública rusa como una victoria? Fernando.
Decía Sun Tzu siempre que hay que dejar al enemigo un puente de oro para que se retirara y que no lo viera como una especie de
humillación.
De humillación. En el caso de Putin, algo va a tener que vender para con su gente, para con Rusia. Y una de las posibilidades, por más de que resulte terrorífico pensarlo así, sería una partición de Ucrania, según la cual una parte quede bajo un gobierno adicto a Moscú, una especie como de Lukashenko, como es el caso en Bielorrusia, posiblemente teniendo como capital Kharkiv, que había sido en su época la capital de la Ucrania soviética, y presentando esto como una victoria, siempre y cuando no llegue a tomar Kiev, que es todavía una posibilidad.
Eusebio, ¿dónde está esa salida? ¿Cómo
podría... Yo no creo que Occidente pueda aceptar ese desenlace, porque sería premiar una agresión injustificada. Yo creo que...
Pero hay que buscar una, hay que darle una salida.
Sí, como máximo, que ya lo está ofreciendo Zelensky, sería la neutralidad de Ucrania, aceptar que Crimea se mantiene como dentro de Rusia. Creo que Occidente y la propia Ucrania, lo máximo que puede aceptar, y ya es mucho, es una neutralidad con garantías reales. Pero eso va a ser muy difícil de negociar. Yo creo que ahí está el meollo de la salida en este momento. Si eso es una salida no humillante o no para Putin, es dudoso.
Rafael.
Yo coincido con Eusebio. Tal vez que Ucrania aceptará la comunidad internacional la anexión de Crimea o incluso de las partes ahora controladas por Rusia en las regiones de Donetsk y Lugansk, porque además ahí que están pobladas por rusófonos y aparentemente rusófilos, tal vez incluso a Ucrania no le interese recuperar el control para no tener, digamos, el enemigo dentro. Pero está la cuestión de ver si eso sería suficiente para Rusia después de semejante gasto tanto en recursos militares como en imagen de Rusia destruida en el exterior.
Bueno, estos días estamos revisando la biografía de Putin al detalle. Fernando, ¿cuál es el error más frecuente que hacemos al analizar el personaje?
En mi opinión, el error más frecuente sería ver en Putin un personaje aislado, es decir, no verlo como decía poco antes, como un producto de un discurso casi que omnipresente en las altas esferas del poder en Moscú. Es decir, Putin está animado por una cierta revisión histórica de la propia historia rusa que no es propia a él mismo y que lleva mucho tiempo, digamos, en la escena pública rusa. Putin él mismo escribió en julio del 2021 un ensayo que él mismo también publicó en la página del gobierno ruso, en la cual explica un poco su visión de lo que es la historia rusa, en la cual habla acerca de la unidad de Ucrania y de Rusia, en la cual dice el pueblo ucraniano es parte del pueblo ruso. Cuidado. Todos los nacionalismos se parecen en el hecho de que todos ellos se creen únicos. Y en este sentido, obviamente, conocemos el excepcionalismo estadounidense, conocemos el proyecto civilizatorio chino. Lo de Rusia no es algo único, pero en gran medida resulta mucho más, en este momento, mucho más agresivo que otros tipos de nacionalismos. Y yo creo que esto es lo que anima, en última instancia, a Putin.
Rafa, Eusebio, ¿qué errores hemos cometido a la hora de analizar el personaje?
Bueno, esto de que no es un fenómeno personal, ¿no? Quizás producto de un desequilibrio, ¿no? Que hay toda una estructura de pensamiento detrás, y que la caída de los imperios siempre es muy problemática, ¿no? Y yo creo que Occidente quizás ha cometido también el error durante estos años, del 2014 hasta ahora, de no haber ofrecido a Rusia este estatuto de neutralidad de Ucrania. Diré insistiendo hasta el último momento, las puertas de la OTAN están abiertas, las puertas de la... Es, claro, no habría que darle excusas, ninguna excusa a Putin. Y yo creo que es intolerable e injustificable lo que ha hecho Putin, pero Occidente en estos años no ha tenido una política inteligente para prevenirlo.
Voy a lanzar la misma pregunta a Ana Kovalchik, desde Chile. ¿Cuál es el error que más frecuente hemos hecho a la hora de analizar a Putin?
Sobre todo, Putin parece ser analizado como un personaje racional, ¿no? ¿Y por qué se lo considera racional? Se lo considera racional porque le interesan intereses económicos, sobre todo, ¿no? Putin ha tenido muy buenas relaciones con las empresas europeas, italianas, alemanas, etcétera, ¿no? Ha hecho muchos negocios. Él mismo es el hombre de negocios. Él hizo que Procter & Gamble, por ejemplo, la empresa multinacional, entró al mercado ruso, ¿no? Creó una empresa que sirvió como un joint venture para Procter & Gamble en Rusia. Entonces hay una tendencia que parece ser como tendencia de nuestros tiempos, de creer que las personas que se enfocan en enriquecerse en su interés privado son en cierto modo contrarios a culto de personaje, son como opuestos de culto de personaje, ¿no? De autoritarismo, etc. Entonces, yo creo que hay una tendencia de enfocarse solamente en su enfoque en intereses privados, como que moderan las otras pasiones.
Rafa.
Yo creo que hay dos, y no solo uno. Uno es no tener o no tomar en serio a Putin y los avisos que va lanzando. Una de las grandes analistas de Putin dijo recientemente, Putin hace lo que dice que va a hacer. Entonces, igual en Occidente no se ha tomado en serio, se pensaban que eran bravuconadas, que eran faroles de póker, y no pensaban que podía ser cierto. Y el otro error es, hay mucha gente que está pensando que tal vez Putin no está en sus cabales, y hasta los medios de comunicación internacionales han recurrido a psicólogos o psiquiatras, que insisten, el hecho de que no entendamos el marco mental de una persona no significa que esté loco ni que esté mal de la cabeza, sino que funciona de otra forma.
Ahora te doy la palabra, Fernando. Hacemos en este punto una breve pausa y enseguida volvemos en Primera Plana. Hasta ahora.
RFI, la selección del mes.
Vendredi sur mer. Toro and Polo Corp. Andrea. Yandri, Luz and Ziyakuza.
RFI.
Seguimos en Primera Plana, esta semana analizando la figura de Putin con Eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia, Rafael Cañas, delegado de la agencia EFE en París, Fernando Abaquian, experto en el espacio exsoviético, y en duples, Ana Kovalchik, internacionalista de la Universidad de Chile. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de los errores de análisis que hemos podido cometer analizando la figura de Putin. Fernando.
Sí, algo me parece importante de recalcar es que desde Occidente tendemos muchas veces a olvidar el factor interno, es decir, los motores internos de la expansión rusa, es decir, la grilla de lectura según la cual la expansión de la OTAN podría simplemente explicar por sí misma la agresividad rusa termina siendo insuficiente. Tenemos que entender a Rusia como un proceso, como como un polo civilizatorio, es decir, como una civilización y no como un país. Y en ese sentido, cuando uno habla de Rusia, por lo general habla de las fronteras actuales de la Federación Rusa, cuando, desde el punto de vista del Kremlin, se habla siempre de lo que ellos mismos dicen el Ruski Mir, es decir, el mundo ruso, que no necesariamente coincide con las fronteras cambiantes de la Federación de Rusia. Entonces, cuando uno se plantea por qué avanza el Kremlin ante Europa Oriental, y en realidad no necesariamente esto obedece a una expansión de la OTAN, aunque sí, sin duda, eso implica en alguna medida como la necesidad de actuar por parte del Kremlin. Pero esta visión patrimonialista para con el resto de los pueblos eslavos y de Europa Oriental en general precede a la existencia de la OTAN y está en la génesis misma del Estado ruso, de la creación del Estado ruso.
Vamos a hacer un breve repaso a la biografía, a los puntos fundamentales de la historia que han marcado a Putin. Ana Kovalchik, se oye y se lee mucho de que los años de la KGB y luego su paso por el FSB, el Servicio Federal de Seguridad, han sido determinantes para el recorrido de Putin y la concepción que tiene de la Rusia que está construyendo. ¿Qué tan cierto es?
Claro, seguramente el paso de Putin por KGB contribuyó a fortalecer su mentalidad como llena de sospecha, ¿no? de mentiras, de juegos con estándares dobles, etcétera, ¿no? Los métodos que él está usando hasta ahora. También en KGB Putin estaba encargado de trabajar con la disidencia, de en realidad mandar la disidencia a la cárcel, ¿no? Buscar pruebas, seguir, estudiar los CVs, ¿no? La vida de esas personas. Además, también Putin trabajaba en KGB en Dresden, que fue Alemania Oriental, donde él vio la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín en Dresden. ¿No? Él lo vivió y seguramente fue un choque también ahí para él, ¿no? Él estaba en Berlín cuando las multitudes alemanas que reclamaban transformaciones en Alemania Oriental se fueron hacia la sede de la KGB, hacia la sede de la policía secreta alemana, Stasi, ¿no? Protestando contra ellos. Entonces, parece que también esta sensación de la decadencia de Unión Soviética que él vio de primera mano también lo ha impactado muchísimo.
Quizá la pregunta sea, Eusebio, ¿su megalomanía y su ascenso autoritario se han ido desarrollando más con el paso del tiempo? Esto me recuerda también, por ejemplo, a Erdogan. ¿O esa determinación siempre ha existido desde el principio? ¿Cómo se ha ido construyendo? ¿Cómo creen que se ha ido construyendo esa...?
Yo creo que se ha ido construyendo, y es que, claro, yo creo que uno de los elementos del análisis es el carácter autoritario del régimen, ¿no? Este tipo de sistemas necesita este expansionismo, esta necesidad de generarse enemigos internos y externos. Yo creo que esto es una de las claves para entender...
Sobrevive gracias a ello, ¿no?
Claro, es no deja de ser raro que Rusia, a pesar de todo, durante los últimos 20 años ha tenido un desarrollo económico, ha generado bienestar. No para todo el mundo, pero comparado con los años 90 del siglo pasado, después de la caída del comunismo, es decir, ha generado, el nivel de vida ha aumentado mucho, ¿no?
Sí.
Y ha demostrado una cosa que también, que una dictadura, un régimen autocrático puede generar bienestar material. Y en cambio esto se lo está cargando de alguna manera con esta invasión, lo está poniendo en riesgo. Por eso que es difícil de entender este paso, ¿no?
De todos los episodios de la biografía de Putin, muchos analistas otorgan un valor especial al agresivo discurso de Putin en la conferencia de Múnich de 2007. En su intervención, Putin condenó firmemente los esfuerzos de Estados Unidos por construir un mundo unipolar y criticó el acercamiento de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. ¿Cuántas veces hemos rescatado estos días, Rafael, Fernando, aquel discurso?
Muchas. Muchas. De todas formas, esto se refiere a lo que ya decía hace un momento, de que... releyendo los discursos de Putin, uno ve que todas sus temas, sus supuestas quejas acerca del trato que daban Estados Unidos y sus aliados a Rusia vienen muy de largo y tal vez no hayan sido suficientemente tenidas en cuenta. De todas formas, también es cierto que los países de la antigua órbita soviética que entraron en la OTAN, sean las repúblicas bálticas, que sí eran parte de la Unión Soviética, sean países del antiguo Pacto de Varsovia, como Polonia, la antigua Checoslovaquia o Rumanía, apenas hay tropas de la OTAN, prácticamente no hay tropas de la OTAN ahí, no hay una concentración de fuerzas, de misiles, de armamento que pueda amenazar a Rusia desde ahí. Entonces, parte de esa retórica es un poco falsa.
Otro punto de la biografía. Seguimos repasando con imágenes. Las ofensivas militares para asegurar la influencia del Kremlin no son una táctica aislada en los 22 años de Vladimir Putin al frente de Rusia. Primero fue Chechenia, que coincidió con su ascenso al poder, y fue ahí donde se consolidó quizás su imagen de hombre fuerte de cara a los rusos, Fernando, en Chechenia.
Yo reformularía diciendo que fue Chechenia, fue la segunda guerra de Chechenia lo que propulsó a Putin al poder y a la
popularidad. Estamos hablando del 94, ¿no?
1999, cuando Putin es primer ministro y luego pasa a ser presidente, fue a través de la imagen del enemigo checheno que encarnaba cierto ideal del terrorista islamista que atacaba a Rusia, lo que propulsó a Putin al poder, primero, digamos, al poder formal, y segundo, a la popularidad.
A la popularidad porque, que le dio Chechenia, ¿no?
Porque es muy interesante ver que hay muchos parangones con la retórica que se utiliza hoy en la guerra de Ucrania con la segunda guerra de Chechenia. Putin utiliza siempre términos imaginarios que están fuertemente anclados en la población rusa. En su época fue hablar del enemigo terrorista islamista que está atacando a través de diversos atentados las ciudades rusas. En el caso de Ucrania utiliza una técnica similar, que es simplemente decir, son los nazis, recuerden, los nazis que nosotros hemos vencido en la Segunda Guerra Mundial, que reaparecen en Ucrania, entonces queremos desmilitarizar, desnazificar. Entonces, nuevamente, son discursos que están bien arraigados en la población rusa y que les resulta extremadamente útiles.
Otro momento, porque Putin impuso su mano de hierro una década después en Georgia, en 2008, y ya en Ucrania en 2014, pero por primera vez, justo antes de ello, Putin se dio un gran baño de masas en Sochi. Lo recordamos, fueron los llamados Juegos de Invierno de Putin. Para muchos analistas, aquellos faustos fueron como una especie de ceremonia de coronización del zar. Fue ahí en Sochi donde Putin mostró al mundo la gran vitrina de su poder y de sus ambiciones. No sé si lo recuerdan. Esos faustos forman parte de esto.
Sí, por eso yo insistiría en decir que está dilapidando, dilapidando esa estatura que
había conseguido, exacto, además, como interlocutor en Medio Oriente. Había,
o sea,
conseguido...
se le estaban perdonando cosas muy graves, ¿no?
Exacto.
El asesinato de periodistas, su brutalidad en Chechenia. Se le estaban perdonando muchas cosas y ahora está arriesgando todo por esa arrogancia que da el poder absoluto durante tantos años. Yo creo que es un caso típico, ¿no? De
Rafael, esto. Ese, como decía Eusebio, ha dilapidado ese gran capital que había conseguido como interlocutor, además, en Oriente Medio y en muchos sitios.
Sí, desde luego, la imagen de Putin en Occidente está actualmente destruida.
Me parece importante recalcar lo siguiente. Sí. Justamente Putin quiere una vez más ser la imagen del líder de los pueblos eslavos, y en ese sentido está ganando cada vez más popularidad en Rusia, aunque esto es muy difícil de verificar.
Claro, esa es otra.
Pero por otro lado, posiblemente, si esta jugada le sale bien, en alguna medida esto va a generar apoyo en el resto del mundo eslavo, como por ejemplo los serbios, que no saben qué hacer, dónde posicionarse entre Europa y Rusia. No se sabe qué va a ocurrir en Bielorrusia luego del fin de la guerra, que no sabemos qué va a pasar.
Rafa.
Efectivamente, la imagen de Putin en Occidente, el Occidente tradicional, está absolutamente hundida ahora, pero sí me gustaría recalcar que a nivel de otros países no tanto, y no tanto igual por amor a Rusia como por...
Contrapeso a Estados Unidos.
Contrapeso a Estados Unidos, es decir, los BRICS, uh-huh. China, India, Sudáfrica, Brasil, uh-huh. No están siendo críticos con uh-huh. Rusia. En otro nivel, el gobierno mexicano está manteniendo una posición muy prudente para no uh-huh. criticar a Rusia. Uh-huh. Y en ese sentido... Fuera de lo que es Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, o sea, lo que Japón, lo que llamemos, uh-huh. aunque sea también Oriente,
sí.
Occidente,
sí.
Está manteniendo distancias.
Aunque China parece que está contemporizando mucho la postura porque es el menos interesado. A China no le gusta nada, parece, lo que está pasando. Fernando.
A mí justamente me parece interesante recalcar lo siguiente, y esto estuvimos hablándolo justamente antes de salir en cámara. Es importante recalcar que criticar o denunciar la acción de Putin en Ucrania no significa tácitamente apoyar ni el actuar ni la existencia misma de la OTAN, y esto me parece que es algo que termina empobreciendo el debate. Esta visión esta visión un poco maniquea, sí. dicotómica de si...
Tratar la geopolítica como el fútbol.
Sí. Sí,
es,
sí, sí.
Es horrible.
Y a mí me parece que esto es importante recalcarlo, sí. porque empobrece el debate.
Uh-huh. Bueno, me quedo sin tiempo para más. Una frase de sujeto, verbo y predicado, Rafa. Es que si no me quedo sin tiempo.
La invasión rusa de Ucrania ha cambiado para muchas décadas la vida en Europa.
Uh-huh. Y las consecuencias que nos va a traer. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.